que eso había sido, digamos, ordenado por el director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez.
Saludamos a esta hora de la mañana al general en retiro, Miguel Maza Márquez. Gracias por estar aquí en la FM.
Gracias, muy amable a usted. Buenos días, ¿no? Completamente a sus órdenes.
Bueno, pues quisiéramos conocer, a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que lo condena usted a 30 años de prisión por el crimen de Luis Carlos Galán, quisiéramos conocer sus primeras impresiones. ¿Qué piensa usted al respecto de esta condena?
Bueno, la primera impresión y la última también es que aquí se trata de una decisión descabellada, de una decisión que no tiene razón de ser. Precisamente nosotros estuvimos año y medio en la Corte Suprema de Justicia asistiendo al juicio como consecuencia de lo que nosotros pudimos observar allí. No se dio un solo testigo que haya sindicado al general Maza, no se presentó un solo indicio, e inclusive la viuda de Galán, Maruja Pachón, las amistades que actuaron como testigos, en ningún momento dijeron que a ellos les costaba que el general Maza hubiera participado o hubiese tenido algo que ver con la muerte de Luis Carlos Galán. Por eso estamos nosotros más que sorprendidos, porque es un hecho insólito que obedece a una posición, diríalo yo, más que todo de orden político, más no jurídico.
¿Cómo se puede entender ese cambio del esquema de seguridad en los días previos al asesinato, sobre todo sabiendo el nivel de riesgo de un personaje como Luis Carlos Galán?
Es que todo se debió a solicitud de él, delante del presidente de Colombia. Yo estaba en mi despacho, me llama el presidente Barco y me dice: general, venga, voy a Palacio, ahí se encuentra el doctor Galán. Me dice: mire, Galán tiene algunas dificultades. Él en principio sugiere que le cuente lo que me aconteció durante el atentado de que fue víctima en la calle 56 con séptima, donde hubo muchos muertos y destrozos. Yo le comenté, luego de una vez terminado, entré a conversar con él. ¿Qué me dice? Vea, general, yo tengo un servicio de escolta, son buenos muchachos. Uno de ellos es bastante joven, se juega con los escoltas, pero tiene un defecto, y es que le lleva demasiado chisme a Gloria Pachón. Chisme que tenían que ver con sus movimientos que él hacía en sus desplazamientos, etcétera. Yo le he dicho: doctor, los escoltas no están para inmiscuirse en la vida privada de los hombres, de tal suerte que voy al DAS y tomamos las providencias del caso. ¿Qué fue lo que hice? Llegué al DAS, llamé al jefe de protección, coronel González, le dije: mira, y darle una cita al doctor Galán. Se la dio y se ponen de acuerdo para que se pongan de acuerdo y cambien el sistema de escolta. Yo hasta ahí llegué, yo no lo puse, yo no lo conocí, no fui la persona que intercedí para que pusieran a Jacobo Ojedosa como jefe de escolta. Y eso es muy, muy normal. Una persona que maneja un organismo tan grande no puede conocer a ciencia cierta a todos sus hombres. Eso es función del jefe directo de él, quien fue la persona que lo hizo.
En este caso hay un tema que es de la mayor relevancia, porque cuando uno escucha este nombre, el nombre del señor que se encargó de manejar este esquema de seguridad,
el señor Torregrosa,
el señor Jacobo Torregrosa,
con muchos cuestionamientos.
Así es.
Pero no entiendo, Hassan, cómo el general Maza Márquez dice: no, es que eso lo tendría que manejar el jefe directo. Un director del DAS frente a uno de los hombres más amenazados del país, ¿no se preocupaba directamente por ver a quién le iba a poner como jefe de seguridad?
Es que sí nos preocupamos, pero el organismo tiene sus mandos. El comandante del ejército tiene el comandante de la brigada, tiene el comandante de los pelotones, comandante de sesiones, y cada comandante es la persona que está en permanente contacto con sus hombres. Eso le permite conocerlos a ciencia cierta, la calidad, la moral y todo lo que tiene que ver con lo que se necesita en cuanto al servicio que ha de prestar. Eso sucede ahí particularmente. De tal suerte no es que haya habido negligencia, ni mucho menos. Lo que sucede es que desafortunadamente se presentaron unos acontecimientos con un hecho que llama la atención. Este señor duró 22 días nada más. El 8 de agosto, o sea, tenía escasos 9, 10 días, fueron objeto de un atentado llegando a Medellín. El atentado de haber dado en el blanco, pues también matan al teniente Torregrosa, porque él iba al lado del doctor Galán. Entonces, son hechos muy puntuales que uno los analiza con mucha objetividad. Ahora, lo que usted dice, y yo como jefe, es que uno como jefe no puede estar en todas partes. Y más que todo, un país que para la época estaba pasando por uno de sus peores momentos, ¿no? Entonces la situación no era nada fácil lo que tocaba hacer.
General Maza Márquez, hay un capítulo acá que a mí me gustaría profundizar sobre él, y es el siguiente. La Corte ha dicho que el señor Jacobo Torregrosa, que fue designado por usted como jefe de escolta del DAS y del esquema de seguridad que tenía Luis Carlos Galán, que esta persona conocía al sicario Eduardo Rueda Rocha antes del magnicidio. ¿Qué dice usted al respecto?
Pues lo que yo pude percibir en el final, eso no se dio. No se dio desde ningún punto de vista. Rueda Rocha fue un sicario perteneciente a la banda del Mexicano. Él fue la persona que disparó y asesinó al doctor Galán. Él se voló de la picota de la Modelo. Posteriormente, el doctor Hernando Santos, quien para la época era el director del Tiempo, tuvo información de su ubicación. Él se lo transmitió al general Gómez Padilla. El general Gómez Padilla envió un comando y fue dado de baja precisamente en Puerto Boyacá. Eso fue todo lo que pasó. Sí vinieron una serie de conjeturas, que el teniente era amigo mío, que era mi compadre, que era compañero de curso, que lo habían asesinado por mal comportamiento. Pues nada de eso fue cierto. El teniente murió en Ciénaga Magdalena como consecuencia de un aneurisma en el cerebro. Ahí está en el expediente la constancia de la causa de su muerte, el día, etcétera. No fue mi compadre porque no lo conocí, no fue amigo mío. En síntesis, aquí se repitieron una serie de inexactitudes, que fue lo que desafortunadamente tuvo en cuenta Juan Manuel Galán para hacer ver pues que las cosas se estaban dirigiendo en esa dirección.
General Maza Márquez, en las memorias recientemente publicadas por el expresidente César Gaviria, él dice que haciendo un análisis de toda la investigación de la muerte de Luis Carlos Galán, él dice que los Estados Unidos no confiaban en usted, que tenían ciertas dudas sobre su comportamiento y que el expresidente lo tuvo usted por un momento hasta después de la Constitución, y que a él le causó mucha indignación que usted, por ejemplo, se hubiese aliado en la política con Alberto Giraldo, que en ese momento tenía o se conocía de nexos con el cartel de Cali. Es decir, dentro de todo el capítulo, el expresidente Álvaro Uribe sobre la muerte de Luis Carlos, el expresidente César Gaviria sobre la muerte de Carlos Galán, manifiesta cierta desconfianza sobre usted.
Bueno, lo que dice Gaviria fue completamente desvirtuado. porque cuando él sacó ese comunicado, yo inmediatamente le contesté. El presidente Gaviria me sostuvo año y medio en la presidencia, en el DAS. Cuando yo voluntariamente me retiré, porque uno de los puntos que exigió Pablo Escobar para que él se entregara era que el general Maza saliera del DAS. Y así se hizo. Entonces, yo tomé la decisión de retirarme. El presidente Gaviria me contestó una carta supremamente agradecida, dándome todos los honores que pueden darle a un ser humano. Segundo, me colocó la Cruz de Boyacá en su más alta expresión delante de las diferentes cortes que existían en Colombia. Tercero, dijo que el embajador le había manifestado de igual manera que yo no gozaba del prestigio y de la confianza. Mentira. El embajador de igual manera me mandó una carta poniéndome como ejemplo para la humanidad por todo lo que había hecho y me condecoró. Todo eso yo lo puse a disposición de la prensa y todos los colombianos lo leyeron y se dieron cuenta que este presidente no había dicho la verdad. Desafortunadamente, estamos en un país donde la verdad día a día se esconde en detrimento de las personas y de la misma estabilidad del país.
6:19 de la mañana. Queríamos hablar con usted muy temprano para conocer sus reacciones sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y gracias por estos minutos, general Miguel Maza Márquez.
Muchas gracias a usted, ¿no?
Yamit, yo recuerdo inmediatamente en este capítulo un nombre, Alberto Juvis Hasbún.
Sí, que estuvo preso varios años, un barranquillero que, digamos, trató de decirle al país de todos los modos posibles que él era un chivo expiatorio, una persona que estaba siendo usada para desviar la atención sobre los verdaderos criminales. Pero es que Hassan, esta condena se produce 27 años después de ocurrido el asesinato. Es decir, es esta justicia la que merecen los colombianos. Al señor Maza Márquez lo encuentran culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas en calidad de coautor. 27 años después.
Por eso me parecía tan importante y a mí mencionar el nombre de Alberto Juvis Hasbún, porque es que ese fue el primer chivo expiatorio en todo este proceso de investigación.
Y señor, su familia dice, ese proceso lo mató, básicamente.
No, pues inmediatamente lo acabó, fue la primera persona que detuvieron, que responsabilizaron de este crimen. Luego, hace unos años vino la condena a Alberto Santofimio. Los vínculos que se han venido, por lo menos por parte de la justicia, demostrando acá, son una alianza criminal entre narcotraficantes, paramilitares y fuerzas del Estado. El crimen de Luis Carlos Galán tuvo que ser declarado de lesa humanidad para que no prescribiera y justamente se pudiera continuar con el proceso de investigación. Y lo que usted plantea quizás es lo más preocupante. Muchos procesos en Colombia han seguido esa hoja de ruta.
Pero piense usted que si en este caso hemos llegado a esta conclusión, que es además una conclusión parcial, porque no es que permita armar todo el rompecabezas. Si en este caso hemos llegado a esta conclusión es porque los hijos, Claudio, Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, han sido unos siríes ahí permanentemente llamando la atención de la justicia sobre este tema, al igual que la viuda de Luis Carlos Galán. Pero, por ejemplo, en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, en el caso de de Carlos Pizarro León Gómez, pues no hemos tenido la misma claridad de la justicia y la misma persistencia de la justicia para aclarar quiénes estaban detrás de ese asesinato y si tuvo o no tuvo participación de agentes del Estado.
Y cambió el panorama político del país, cambió absolutamente todo. Y precisamente por eso, acá hay un elemento que hay que poner en contexto, Asuri. La justicia en Colombia no puede demorarse tanto tiempo. en tomar decisiones.
Ayer hablábamos de ello, pues hoy se celebra diciendo la justicia cojea pero llega, pero es que lo dice Yamit, son 3 décadas de una investigación que casi estuvo a punto de prescribir, porque eso establece la ley, y fue necesario declarar, como lo señala usted, delito de lesa humanidad para que la investigación se pudiera prolongar mucho más tiempo. Todavía faltan muchos detalles en este episodio de la muerte de quien en su momento se perfilaba como el seguro presidente de Colombia.